5 FM. Pues el coletazo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia atendiendo esa tutela de varios ciudadanos a propósito de los excesos del ESMAD. Se abre el debate jurídico y por eso nuestro numeral de hoy, del fallo pienso. ¿Usted qué piensa del fallo? Pues obviamente no hay discusión del acatamiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero se han escuchado voces, por ejemplo, de los propios magistrados que no estuvieron de acuerdo y las razones de otros juristas en el sentido de que si esa es o no es la competencia para ese tipo de determinaciones. El ministro de la Defensa ha dicho que el ESMAD no incurre institucionalmente en excesos. No se está propiciando un choque de trenes, dijo el presidente Duque. ¿Por qué? Porque efectivamente algunos piensan, y otros que no somos abogados, pensamos que habría un choque de trenes. ¿Por qué, señor presidente? Porque si usted manda revisión de la Corte Constitucional un fallo de la Suprema, solo hay dos escenarios. Bueno, tres, que se lo devuelvan. Otro, que le digan que la Corte Suprema tiene toda la razón. O que la Corte Constitucional no esté de acuerdo. Y en ese tercer escenario, pues sí podría haber un choque de trenes. Se enfrentarían dos conceptos, el de la Suprema y el de la Constitucional. La respuesta del ministro al fallo fue arrogante, dijo el senador Roy Barreras. Alberto, ¿quién resuelve? Volvemos a lo mismo. Uno piensa siempre que el final es la juez Ginsburg. Pero ahora hay quienes dicen, no, momentico, de pronto la Corte Suprema no tenía por qué meterse en esto porque pasa ya a un tema legislativo y administrativo. ¿Quién resuelve otra vez esa pregunta? ¿La Corte Suprema de Justicia tiene poderes para hacer lo que hizo?
Solamente la Corte Constitucional, mediante una revisión que no necesariamente tiene que hacerla, debe proferir una opinión sobre el tema. Y si no, el fallo de la Corte Suprema queda en firme.
O sea, ¿qué puede pasar lo de la jueza Alberto del senador Uribe que dice, no, yo tengo mi opinión y esto es con esta ley, pero esto que lo resuelvan allá? Entonces la Constitucional puede decir lo mismo, Alberto. Nosotros tenemos una opinión, pero nosotros no nos metemos.
No. La Corte puede solamente dos cosas: aceptar la solicitud de revisión, cosa que ha pasado muchas veces, o inclusive por iniciativa propia escoger esa decisión de tutela en revisión, o puede tomarla y simplemente toma una decisión al respecto.
De pronto esta pregunta, estoy seguro, la resuelve Fernando Carrillo Flores, el procurador de los colombianos, quien es el jefe del Ministerio Público. Señor procurador, 6:06, qué pena llamarle tan temprano, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo muy especial para todos ustedes.
¿Quién resuelve este nuevo dilema, señor procurador?
Pues Julio, yo creo que aquí hay dos cosas que son fundamentales. Uno es el tema del acatamiento y del cumplimiento de lo que ha dispuesto nada menos que la Corte de los más altos del país. Nosotros hemos venido insistiendo desde siempre que las decisiones de la justicia hay que acatarlas, no atacarlas. Independientemente de que uno comparta o no comparta una decisión de la justicia, un principio fundamental enseñado en primero de derecho es que las decisiones de la justicia se respetan. La base de un Estado de Derecho democrático es que se cumplan las decisiones de los jueces. Y esa es en principio nuestra preocupación, más cuando se trata de entidades públicas, más cuando se trata de conducta de funcionarios públicos. Existe, Julio, para responder la pregunta, el mecanismo de selección de las tutelas cuando hay temas gruesos de carácter constitucional que tienen relevancia nacional, y por eso se da esa instancia de la revisión de una tutela, que no es, digamos, literalmente un recurso, pero la decisión que tome la Corte no exonera a la autoridad de esta instancia, que esta es la segunda instancia. Es bueno recordar que aquí hubo una decisión de primera instancia de un tribunal y esta decisión de la Corte es de segunda instancia. esa decisión del fallo de tutela, como lo dice la propia Constitución, como lo dice el Estatuto de la Tutela, como es la razón de ser de la fuerza del mecanismo más importante de protección de derechos incorporado en la Constitución del 91, no exonera a la autoridad del cumplimiento de las órdenes que están en ese fallo de tutela. E incluso prevé la misma norma que ante el evento de un incumplimiento se podría trabar, como decimos los abogados, el incidente de desacato por esa autoridad, que yo espero que eso no pase. Esa fue en un poco la razón de ser de nuestro aviso del día de ayer, en el sentido de que las decisiones judiciales están para acatarse y que existen medios para controvertirla. Evidentemente se puede solicitar esa solicitud, que lo que ha pedido el gobierno, la Corte la puede escoger y la Corte Constitucional puede decidir de fondo, pero mientras eso suceda, Julio, lo que hay que hacer es cumplir con las órdenes, que es lo que va a hacer la Procuraduría, porque a nosotros también la Corte nos dio unas órdenes en ese fallo de hace, que fue público hace 48 horas, y por ende la Procuraduría va a cumplir lo que ordena el fallo en relación con el Ministerio Público. Y lo que estamos diciendo es que hay que exhortar a todas las autoridades del Estado, independientemente de que compartamos o no el fallo, a cumplir, a acatar las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en ese fallo de tutela.
Procurador, permítame, le reitero lo que usted nos está diciendo, porque primero quiero agradecer su explicación, porque usted es el juez disciplinario de lo que está ocurriendo, pero ¿puede servir en algún momento como excusa que, como ya pidieron a la Corte Constitucional y ante una eventual selección de la Corte Constitucional de esta tutela, que alguna, aunque sea alguna de las órdenes de la Corte Suprema, se pueda dejar para después?
Yo creo que eso sería completamente insólito. Ustedes saben que diariamente, incluso a todos los funcionarios públicos, les toca enfrentar ese tipo de incidentes de desacato. Sería debilitar la institución de la tutela, sería contradecir la Constitución Política de Colombia. Ustedes recuerdan cómo desde la Constituyente el sentido de la fuerza de la tutela, por lo que es protección inmediata de un derecho, supone el cumplimiento de una decisión de un juez. Si en condiciones normales ese es el objetivo, imagínense ustedes lo que representa cuando hay una autoridad pública y una controversia de esta naturaleza. Por eso, por ejemplo, las medidas que tomó, que yo no las voy a cuestionar e incluso no puedo comentarlas con ustedes, porque yo tendré que intervenir como Ministerio Público en esa instancia si se decide revisar y escoger la tutela. Por ejemplo, se nos ordena convocar unas mesas de trabajo para expedir unos protocolos, unos planes de acción, determinados cambios que han sido ordenados por la Corte Suprema. Se le dan varias órdenes al gobierno nacional. Ya controvertir si eso respondió al alcance de las facultades que tiene la Corte como tal, esa es una segunda discusión sobre la cual en este momento yo no me puedo pronunciar. Nuestro único pronunciamiento tiene que ver con lo que representa la base de la estructura de un sistema constitucional, donde por la separación de poderes y por el mandato que entrega, que no es una solicitud, además, lo que hace un juez de tutela, es una orden, lo que hace un juez de tutela, hay que respetar esa decisión. Y lo que queremos es evitar que se presente ese conflicto y que se cumpla con la orden de tutela, independientemente que procesal, de manera procesal, el gobierno solicite esa selección y se dé la revisión por la Corte Constitucional, que tiene indiscutiblemente la última palabra. Esa es la respuesta a la pregunta de Julio. La última palabra la tiene la Honorable Corte Constitucional de Colombia.
Señor Procurador, otra discusión de ayer es el tiempo en el que se debería acatar este fallo. Con estas explicaciones suyas, en este orden de ideas, pues el fallo tendría que acatarse apenas salga el segundo fallo de la Corte Constitucional, inmediatamente.
No, el fallo de esta instancia, el fallo de la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando aquí de un juez que no es un juez ordinario, además es la cúpula de la justicia la que ha tomado una decisión. Si en el caso de un juez ordinario, pues normalmente es de obligatorio cumplimiento, de inmediato cumplimiento, como lo dice la propia Constitución y el Estatuto de la Tutela, imagínense ustedes lo que representa esta decisión. Luego realmente debe cumplirse tan pronto como ya se haya producido el fallo, que eso es lo que sucedió hace unas horas. Ahí establece unos plazos de 48 horas, otros plazos de 30 días, otros plazos de 60 días. Y lo que habría que insistir es que no existe una forma de suspender el efecto de ese fallo. Para decirlo de la manera más coloquial posible, sin ponerle terminología jurídica a esto, porque así funciona el Estado de Derecho, porque las decisiones de los jueces están para cumplirse.
Sí, procurador, una de las razones que da el presidente de la República para mandar a revisión este fallo es que el fallo no fue unánime y dice además que hay que tener en cuenta los salvamentos de voto. Yo quisiera preguntarle si hay algún antecedente de que esto se haya presentado antes, que un fallo no sea acatado y que el Ejecutivo diga que hay que revisarlo por esos motivos, ¿o es la primera vez que estamos ante un escenario como este?
Sí, es absolutamente respetable lo que dijo un magistrado específicamente en relación con un tema de fondo y otro en relación con condiciones que se han debido dar para que fuera aceptada esa tutela. Pero la posición mayoritaria de la Corte fue la que está en este momento expresada en las órdenes que se han dado. De tal manera que una posición minoritaria no puede aducirse como una razón de ser para incumplir lo ordenado por un juez de tutela, máxime cuando es la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, tenemos perfectamente claro varias cosas. La primera, que recurso para revisar decisiones de tutela no existen. Lo que existe es una denominada revisión de parte de la Corte Constitucional, que no necesariamente la tiene que adoptar. Si no la adopta, pues se termina la discusión, ¿no? Si no la revisa la Corte porque ella puede no revisarla, queda terminado el debate. Y si la acepta, pues esperaremos la decisión de la Corte, pero entre el momento en que la Corte acepta revisar y una decisión final, el fallo de tutela queda vigente y debe cumplirse.
Exactamente, Alberto. Ese es precisamente el sentido que le dio la constituyente, la constitución del 91. Ese es el propósito fundamental de una institución como la tutela. Aquí además funcionaron dos instancias, Alberto, que eso es bueno siempre recordarlo. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil no es una decisión de primera instancia, es de segunda instancia, con lo cual ya están agotados esos recursos en términos de instancia. Si la Corte Constitucional en su sabiduría decide no escoger, no seleccionar esta tutela, simplemente aquí termina la controversia. Si la escoge, procedería a evaluar la constitucionalidad de la decisión que tomó la Sala Civil de la propia Corte Suprema y puede indiscutiblemente tomar cualquier tipo de decisión en esa materia, confirmarla, revocarla, modificarla, y esa sería pues la instancia en la cual se puede modificar lo que dispuso la Corte Suprema de Justicia, pero sin perjuicio del cumplimiento de lo ya decidido por la Sala Civil de la Corte Suprema en los últimos días.
Estaremos pendientes. Una última pregunta que es probable que usted no me la quiera o no pueda respondérmela. Usted ha dicho, el fallo se acata, pero me interesa su opinión como jurista. El sentido central del fallo es la protección de la protesta como manifestación de la inconformidad. Ese sentido central del fallo, más los otros temas que usted ya conoce, ¿a usted le parece que son o no son competencia de la Corte Suprema de Justicia?
Pues yo creo que en este momento la Corte Suprema de Justicia ha obrado como juez de tutela, y yo invitaría a Julio, sin hacer ningún juicio de valor al respecto, porque precisamente no puedo hacerlo, no debo hacerlo, a que se lean las 171 páginas de la sentencia. Yo sé que eso es pedir mucho, pero hay una constitucional del derecho a la protesta. Incluso recurre a las propias actas y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, al rol de la fuerza pública. Yo creo que el interés de todos, Julio, y eso sí que vale la pena subrayarlo, resaltarlo en mayúsculas, es que aquí salga fortalecida la policía y el Estado de Derecho. Yo creo que aquí nadie quiere debilitar una institución tan importante para Colombia como es la Policía Nacional. Nosotros necesitamos darle mayor legitimidad, entregarle mayor confianza a las acciones de la policía, y yo creo que ese es el propósito de todos los que han intervenido en este proceso, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, sin hacer un pronunciamiento de fondo sobre ese fallo, yo sí creo que hay que medir pues las consecuencias de lo que allí se está diciendo. Ahí hay medidas que buscan precisamente la protección de esos derechos que están consagrados en la Constitución, pero yo creo que lo de fondo es la defensa de unos mecanismos, repito, de un Estado democrático de derecho, que es nuestro compromiso sobre todo en los términos que lo hizo la Constitución de 1991.
Procurador, nos habíamos comprometido con usted a solo tocar este tema. Tendremos otra oportunidad para hablar de otro muy importante, y ese qué va a hacer usted con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no poder judicializar a funcionarios públicos de elección popular. Pero yo respeto lo que acordamos. Otro día charlamos sobre ese tema. Feliz mañana, procurador.
Muchísimas gracias, Julio. Un gran abrazo para ustedes y un feliz día.
Rafael Nieto Loaiza es un jurista, pero además, pues, una persona que ha hecho una carrera política dentro del Centro Democrático, ha estado en la recta de precandidaturas presidenciales, pero repito, acudo a él en este momento como abogado. Doctor Nieto, muy buenos días. Numeral del fallo pienso. ¿Usted qué piensa?